Lindos temas estos para conversar contigo, esto del Foro de San Pablo.
Sí, claro. Nosotros, en nuestro libro El Engaño Populista, que publicamos en el 2016, hablábamos también del Foro Sao Paulo, explicamos cómo surge, cuál es la intención. Tú acabas de hacer un muy buen resumen. Lo increíble es que los movimientos y partidos políticos que se reúnen en esa instancia son los que siempre reclaman portar, ¿cierto?, la bandera de los derechos humanos, de la democracia, y finalmente legitiman dictaduras, violaciones a los derechos humanos y regímenes tiránicos cuando son del lado de ellos. Lo que a mí me hace pensar que efectivamente no creen ni en los derechos humanos ni en la democracia. Lo único que creen es en utilizar esos conceptos como instrumento para avanzar su propia agenda política. Uh-huh. Salta a la vista que no son personas que creen ni en derechos humanos ni en la democracia, y que por lo tanto les es completamente irrelevante que en Venezuela se esté masacrando a miles de venezolanos, condenándolos a la muerte, a la emigración, a la pobreza más miserable. Entonces, es una vergüenza que ese tipo de movimientos políticos todavía tengan tanta representación en nuestro continente.
Uh-huh. Bueno, yendo un poco por ahí, Axel, ahí uno puede decir, bueno, pero eso es la política o una forma de hacer política que no necesariamente es propia de izquierda o de derecha, y es sumar fuerzas sin mirar con quién para alcanzar los objetivos políticos, y podríamos poner ejemplos de uno y otro lado. Ahora, vos ves en particular...
Pero yo no veo, sí, partidos políticos de derecha hoy día legitimando dictaduras completamente criminales, que está metiendo a la gente, ¿no es cierto?, a las cárceles de manera irregular, que está persiguiendo periodistas, que está condenando a la muerte por hambre a decenas de miles, uh-huh, que ha generado 3 millones o más.
Es cierto. Lo ha hecho en la historia, ¿no? Lo ha hecho en la historia reciente, Estados Unidos, apoyando...
En la historia, sí, ha sido caso, pero perdona, si estamos hablando de que hoy en las derechas latinoamericanas, con todas las críticas que se puede hacer, sí, no se encuentra esa legitimación así tan descarada.
Es cierto, como lo que está pasando con Maduro, no. Hay, por ejemplo, alguna declaración de Bolsonaro respecto a la dictadura brasileña, que de repente
sí,
uno podría...
Son cosas, claro.
Más declaraciones que otras, que acciones políticas.
Exacto.
Ajá. ¿Y qué alcance tiene esto? Porque ahí vemos una izquierda que uno podría imaginar distinta, ¿no? Una cosa es la izquierda socialdemócrata y otra cosa es la izquierda más inclinada al socialismo real o al comunismo. ¿Vos pones todo en la misma bolsa? ¿Es lo mismo la socialdemocracia que tanto se invoca del norte de Europa que esta izquierda latinoamericana?
No tienen nada que ver, y por supuesto no encuentras a nadie en los países nórdicos que esté justificando el régimen de Maduro y el régimen de Cuba. Es decir, encuentras, pero minoritariamente, si es que encuentras, como lo hacen acá las izquierdas frente amplistas también en Chile, y lo hicieron por mucho tiempo prácticamente todas las izquierdas latinoamericanas, hasta que ya lo de Maduro se convirtió en un costo político demasiado alto defenderlo. Por lo tanto, hay una diferencia monumental. Aparte, los países nórdicos, de los que todo el mundo habla, son países capitalistas, están todos entre los con mayor libertad económica del mundo, con libre comercio a rajatabla en general, con política fiscal que, si bien tiene ciertos impuestos altos, y hay que decir los han reducido en los últimos 20 años los impuestos. Tiene impuestos a las empresas más bajos que lo que tiene, por ejemplo, Chile, uh-huh, y algunos seguramente más bajos que lo que tiene Uruguay. Entonces, hay mucho mito respecto a lo de la socialdemocracia de los países nórdicos, uh-huh, que tienen además poblaciones extremadamente productivas, muy tecnologizadas, etcétera.
Sí, sí.
No creo que hay ninguna relación. Pero también en América Latina hay una izquierda más moderada y una más radical. Lo que ocurre con la izquierda moderada es que viene de ese origen extremista, castrista, marxista. Varias décadas atrás se logró reformar, pero no se sanó del todo de esa enfermedad que fue su ímpetu revolucionario, revanchista, que la intoxicó. Entonces, tiene todavía una especie de romance con esas ideas.
Con la revolución.
Por eso las va a aplicar necesariamente.
Ajá, ese romance con la revolución, decís vos.
Claro, exacto. Y con el genocidio y la muerte. Ves, tu Che Guevara era un asesino despiadado que introdujo los campos de concentración y reforma educativa para los homosexuales, y este sigue siendo el ícono de cuántas personas hay por la calle. Fidel Castro es un tirano también que todo el mundo conoce, pero sigue siendo difícil para ellos criticarlo. Entonces,
¿por qué todo eso? ¿Por una gran construcción cultural? ¿Qué ves detrás de eso?
Es un triunfo, te diría yo, cultural, de una retórica, una narrativa que está disfrazada de liberación, pero precisamente lo que busca es dar credibilidad a sistemas opresivos, que efectivamente se hicieron en todos en nombre de grandes ideales, porque eso no se puede olvidar. Uh-huh. De alguna forma movilizan el espíritu humano y la épica que los seres humanos buscamos para dar sentido a nuestras vidas. Entonces todo esto se dio en América Latina un aroma romántico, una cosa así, que también fue muy construida desde Europa, particularmente por el New York Times en el caso de Cuba, y la izquierda europea y norteamericana. Y eso lo ha validado Hollywood, lo han validado distintos sectores que han hecho negocio con toda esta cosa, y de alguna manera ha quedado, hay algo en el espíritu humano que conecta con esa épica revolucionaria, y que no es responsable ni se hace cargo de las consecuencias catastróficas que puede tener, incluso y sobre todo para la gente que supuestamente busca favorecer. Uh-huh. Ahí es una cosa bien psicológica, digamos, muy profunda, sí. que vale la pena estudiarla, cómo ha sobrevivido el paso del tiempo, todo este espíritu, ¿no?, de transformación.
Han pasado muchísimos años, además, ¿no? Porque eso es lo otro que empezamos a ver ya casi en el año 2020. Estamos hablando de una revolución que fue hace más de medio siglo en Cuba.
Sí, exacto. Entonces es difícil a estas alturas hacer como que uno no sabe lo que ha pasado ahí, las condiciones miserables en las que la gente vive.
Esto está más lejos en el tiempo que la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros nacimos.
Exacto. Entonces, yo diría que, claro, son instintos atávicos que existen en los seres humanos. Nosotros tenemos que aprender a domesticarlos, a racionalizarlos, a darnos cuenta de los desastres que podemos crear cuando nos dejamos llevar por ellos. Lo mismo ocurre con el fanatismo religioso. Ajá. Que en parte esto es lo mismo, ¿no?
¿Vos crees que pasa por ahí, que pasa por un convencimiento y que no pasa por un interés político? ¿Hay un poco las dos cosas?
Se mezclan las dos cosas. Yo digo, hay un interés, por supuesto.
Porque te sirve la retórica también, ¿no? Es una retórica, o por lo menos hasta ahora, interesante.
Es una retórica interesante, especialmente atractiva para gente joven, esto de cambiar el mundo. El planeta Tierra es un lugar con muchas miserias, la vida humana es algo frágil, con muchas angustias. Entonces, estas soluciones completas y totales que vienen y te ofrecen los ángeles caídos del cielo para construir un universo que sea justo, mejor, igualitario, por supuesto que resultan atractivas. Los seres humanos tenemos un espíritu que busca sentido. Uh-huh. Y estas ideologías te dan ese sentido. Sí. El problema es que lo que conducen en la práctica es el crimen, el genocidio, la dictadura, el totalitarismo, mucho peor de lo que tenías antes. Entonces, por prometerte el paraíso en la tierra, la convierten en un infierno, pero completo. Y eso es algo que con un poco de madurez uno lo logra detectar y frenar. Uh-huh. Pero precisamente porque es tan atractivo desde el punto de vista retórico, que es tan peligroso. Si no fuera atractivo desde el punto de vista retórico, no tendría esta cabida, este apoyo, y podríamos extirparlo definitivamente. Nunca podemos en las sociedades humanas dar por hecho que cosas así no se van a repetir.
Axel, pensando en esa ola que ocurrió de izquierda en América Latina, hoy se habla de una ola, lo habla la propia izquierda, de resistirla, de una ola de derecha. ¿Esta derecha con qué idea llega? ¿No viene también con una ideología que de alguna manera pretenda darle sentido a la vida y al hombre en su vida en sociedad? ¿Qué pasa con aquellos que hablan de que es una restauración? ¿Hasta dónde hay renovación? Hay un choque también, hay dos liberalismos distintos hoy, uno más conservador, otro que se muestra más liberal en algunas facetas, no tanto en lo económico, pero sí en el resto.
Yo creo que de la beta conservadora efectivamente se está buscando, y siempre ha sido así, ofrecer cierto sentido a la vida. En eso los conservadores han destacado el valor de las religiones, uh-huh, de la familia, del esfuerzo por la patria. Hay ciertos instintos morales que ellos trabajan, que efectivamente son parte de la naturaleza humana y que bien conducidos y procesados y canalizados pueden ser muy constructivos, mal canalizados pueden ser también muy destructivos. Así que hay algo de eso, pero en general yo te diría que las derechas son más bien prácticas. Si tú ves lo que pasó en Argentina con Macri, Macri sale porque la gente estaba ya harta de la corrupción descarada de los Kirchner, de un país que estaba cayéndose a pedazos, y ahora puede perder de nuevo la elección. No sé qué va a pasar, probablemente, en mi opinión, gane, pero no es imposible que pierda. Uh-huh. Pero no sale porque se enamore la gente de Macri o del proyecto que él plantea, porque la derecha es muy cosista en general, plantea, mira, hay desempleo tanto, hay crisis tanto, te lo voy a arreglar de esta y esta otra manera, pero no tiene una narrativa que inspire, que ofrezca un proyecto con sentido de largo plazo, como lo tiene mucho más la izquierda, si tú me preguntas. O sea, la izquierda te ofrece un ideal valórico antes que nada, la idea de justicia la toma muy fuertemente y ahí mete todo dentro y eso lo usa para movilizar a distintos grupos.
Justicia social, minoría, justicia para las minorías, justicia...
marginales en, ajá, el sentido social, y que les da el pedestal de la moralidad. Es decir, la izquierda siempre se plantea como la mejor alternativa desde el punto de vista de la ética, de la moral. Ellos son las mejores personas. Y la derecha no es capaz de elaborar un discurso similar. Se plantean desde el punto de vista de nosotros arreglamos los problemas. Claro. Ahora, el espíritu humano se mueve mucho más por el tema ético, moral y de la justicia que por el tema práctico, hasta que el asunto práctico es tan gravoso, porque el empleo no funciona, porque la delincuencia está desbocada, porque el fisco está quebrado, que entonces empiezan a considerar elegir a una alternativa para que arregle el desastre que dejó los gobiernos anteriores de izquierda. Sí.
Entonces, y eso porque
pasa mucho eso.
¿Quién es el responsable de esa falta de contenido más profundo, digamos, en el discurso, en las propuestas, en la elaboración? Porque existir existe. Vos has escrito varios libros en ese sentido que no van por la línea de lo que plantearía el discurso más conservador o más vinculado a lo religioso, que sin embargo se apropia de ese espacio justamente en la derecha porque lo otro no está. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Falta en los liderazgos mayor acercamiento a estas concepciones más filosóficas? ¿Por dónde lo ves?
Sí, mira, es el trabajo que yo he venido haciendo hace varios años ya en Chile, América Latina, y de a poco hemos ido avanzando. Me parece que hay un sesgo en la gente que tiene esa inclinación por la centroderecha, muy fuerte en los temas económicos. Entonces, los temas económicos son de carácter práctico, utilitario, y no admiten demasiada retórica, narrativa, nada por el estilo. Las derechas o las centroderechas en general buscan resolver problemas. Hay gente que tiene contactos con el mundo privado, que tiene experiencia en empresas, que sabe qué es lo que no funciona, y ven todo desde esa perspectiva. Ajá. Han leído muy poco, por lo general son personas incultas, no saben de filosofía, no saben de historia, pero sí saben del mundo real, y son en general relativamente buenos para resolver esos problemas y que tienen la posibilidad de implementar sus soluciones, ¿verdad?
Y en determinados contextos, entonces,
convencen. Claro, el problema, tienen un producto que no tienen ni una posibilidad de vender bien, porque no tienen el envase correcto, ni tampoco un contenido filosófico, valórico, explícito, que sí lo está de manera implícita, pero explícito, que ellos lo puedan verbalizar.
Tienen un producto que venden por necesidad, más que por enamoramiento, digamos.
Así es, exacto. Esto es como lo que te tocó, ¿te fijaste? O sea, no es lo que tú realmente querías, casarte, pero bueno, es lo que me queda, me caso con ellos, porque la alternativa es peor. Siempre la derecha sale elegida como el mal menor. Sí. En cambio, la izquierda muchas veces sale elegida como una primera opción legítima que la gente apoya porque emocionalmente se conecta con lo que está prometiendo. Uh-huh. Y por supuesto, es más fácil el discurso de izquierda, porque el discurso de izquierda pasa por decir que la solidaridad, la retribución, la justicia, la vamos a lograr entre todos, y entonces le vamos a dar a un montón de gente un montón de cosas. Y eso es atractivo, porque por un lado es emocional, nos vamos a preocupar de los que no tienen, y por otro lado también apela a un cierto interés individual, que es, mira, a ti te va a recibir este beneficio, si eres un pensionado te van a llegar estos montos de dinero, si eres una persona que anda a tus hijos al colegio, les vamos a dar tal subsidio, y así suma y sigue. Entonces, las derechas en eso son un poco más restrictivas en materia de prometer beneficios, pero lo que de todas maneras no hace es enarbolar esta retórica de ayudar a los que más sufren, que la posición liberal, de que la gente se pare sobre sus propios pies, la que es legítima, la que es más justa. Bien, articular bien ese debate que es muy complejo, porque la libertad es invisible, tú la libertad no la ves. En cambio, la ayuda del gobierno la ves inmediatamente. Entonces, defender la ayuda del gobierno es fácil, porque tú dices, mira, aquí el gobierno le está dando a toda esta gente casa que si no fuera por el gobierno no la tendría. Y creo que tiene que ser una persona que sabe cómo funciona realmente el tema, tendría que explicar que en realidad los impuestos que se usaron para ese subsidio destruyeron empleo por otro lado, que ahora está condenando a otras personas por otra parte a no tener casa, incluso a mucha más gente a tener menos salario, que está desempleada y así sucesivamente. Entonces es complicado, no es fácil. Y el desafío es articular en mensajes simples una ética de la libertad que es la que permite que los países salgan adelante. El que lo logró de manera genial eso en el siglo XX fue Ronald Reagan. Era un tipo bastante sencillo, carismático, con un sentido de humor increíble y que tenía esa agudeza mental de transmitir en una frase muy básica lo que eran estos principios, ¿cierto?, de la libertad.
La libertad. Para terminar, sí. Axel, ¿hasta dónde imaginas que vamos a tener que seguir hablando en este siglo XXI de derecha e izquierda? ¿Hasta dónde sigue teniendo sentido, por lo menos como lo usamos en el siglo pasado?
Yo creo que cada vez menos. A mí me gustaría que el eje fuera más libertad, o sea, libertad, autoritarismo, o responsabilidad, estatismo, paternalismo. Creo que los ejes tienen que cambiar, pero van a seguir utilizándose esas categorías.
Ayuda.
Es histórico, sí. De ellas que hace difícil salir de la noche a la mañana.
Sí.
Y en segundo lugar, porque apelan a ciertos instintos morales que se han ido desarrollando históricamente desde antes de la Revolución Francesa, pero particularmente la Revolución Francesa, donde la distinción toma sentido,
claro.
y que hablan de modelos de sociedad que son distintos y opuestos en muchos casos. Sí. Entonces, creo que se va a seguir utilizando por bastante tiempo. Espero que nosotros los liberales, que no estamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino adelante, como digo yo, podamos cambiar el eje del debate y el paradigma para que nuestros países definitivamente salgan adelante en el sentido moral, económico y social.
Sí, sí. A veces la polarización de la propia política tampoco ayuda en ese sentido. Axel, porque a vos te van a decir que sos de derecha, no que estás adelante.
Sí, pero, por ejemplo, yo tengo muchas posiciones valóricas bastante liberales, que coinciden más con gente progresista que con gente conservadora, pero tampoco soy un come conservador, entonces, bueno... Es complejo.
Estás en un lugar raro, le complica las etiquetas.
Muy fácilmente, en un cajón, te sale más fácil entender la realidad así.
Eso ayuda a romper con las etiquetas, justamente, la gente que no se puede etiquetar. Así que por eso valoramos también haberte tenido acá y que la gente del Centro de Estudios para Desarrollo te haya traído a Uruguay. Que comentamos brevemente qué viniste a hacer.
Bueno, mañana daré una conferencia sobre el tema de la corrección política, que ya está bastante llena de gente, está agotado los cupos, y eso va a ser a las 7 de la tarde en Movicenter. Y bueno, tengo algunas otras contactos con prensa, reuniones, entonces una agenda bastante... cargada que me ha hecho mi gran amigo Hernán Bonilla, que hace un magnífico trabajo acá en Montevideo, en Uruguay.
Gran valor, sí, que también muchas veces colabora con nosotros en el programa, él y la gente del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, sí. Nicolás Albertoni, bueno, gran equipo que se han armado por ahí. Axel, te mando un abrazo a vos y gracias por estos minutos con nosotros en esta visita a Uruguay.
Gracias, un abrazo, muchas gracias por la invitación.